de miércoles en la que, como todos los miércoles, tenemos tiempo de tertulia, así que vamos ya con ello. Saludamos a los tertulianos de hoy. Tenemos con nosotros a Carlos Alt, que es el candidato de UPyD a la alcaldía de Parla, recientemente elegido además. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por invitarme, y es verdad, el sábado los compañeros han tenido, bueno, las posibilidades de elegir en nuestro partido, y he tenido el apoyo de casi el 90% de los afiliados.
¿Y en este caso se da la enhorabuena o el pésame?
Mucha responsabilidad para llevar adelante una tarea en Parla que es titánica.
Y además está Parla...
Por eso lo digo, ¿no? Por eso lo digo, estábamos hablando aquí con el compañero de Getafe, y la situación es tremendamente diferente. Aunque los casos de corrupción se dan por toda la Comunidad de Madrid, es verdad que en el caso de Parla la deuda es aquello que nos diferencia.
El compañero de Getafe al que se refería Carlos es Adán Peral, que es el secretario general de Podemos en Getafe. Hola, Adán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, en el caso de Podemos en Getafe, ¿tenéis ya decidido cómo se va a concurrir a las elecciones? ¿Cómo Podemos va a focalizar toda esa ese movimiento que ha tenido en los últimos meses y en los últimos años de cara a las municipales? ¿Sabéis cuál va a ser la marca de Podemos, si podemos utilizar esa terminología?
Sí. Estamos trabajando, como bien dijimos y como bien se establecieron en los estatutos que aprobamos recientemente, en candidaturas a nivel municipal, candidaturas de confluencia ciudadana, candidatura de unidad popular, y bueno, en el caso de Getafe estamos trabajando en una candidatura que se llama Candidatura Ciudadana por Getafe, en el cual están participando pues muchas personas no adscritas a partidos políticos, asociaciones, plataformas, otras formaciones políticas, y estamos trabajando un poco para hacer llegar todos esos cambios que está promoviendo Podemos y muchas otras organizaciones, llevarlo al ámbito municipal.
¿Te gustaría ser el candidato de esa plataforma?
Pues no es algo que la verdad ahora mismo me esté preocupando mucho. No lo tengo muy claro. Yo creo que no es algo importante. Lo importante es el proyecto que haya de fondo, y luego ya será momento de elegir a las personas que tengan que representar ese proyecto, pero ahora mismo no es algo que tenga en mente, la verdad.
Nos acompaña también José María Naranjo, el portavoz del grupo local independiente de Torrejón de la Calzada. Hola, José María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vosotros ya tenéis decidido si repites como candidato?
Pues no lo tenemos decidido. Lo tendremos decidido como a final de este mes de febrero.
O sea que la semana que viene sabremos si repites o no, pero sería raro que no repitiera usted, ¿no?
Pues no lo sé, pero yo de todas maneras sí que me voy a presentar.
Muy bien. Bueno, estamos a la espera también de que se incorpore José María Porras, de Conservadores por Griñón. Las cosas del tráfico han hecho que se retrase un poco a la incorporación a esta tertulia, pero bueno, empezamos con los temas de actualidad, en ese vistazo desde el sur de Madrid, de los asuntos nacionales que ocurren más allá de los límites regionales, o a veces incluso dentro de los límites regionales, como por ejemplo lo que ha pasado con el Partido Socialista de Madrid hace justo una semana, el cese de Tomás Gómez, y a partir de ahí todo lo que ha ocurrido. Hoy comienzan las asambleas locales dentro del PSOE para decidir los apoyos con los que cuentan los diferentes candidatos a la Comunidad de Madrid, en un proceso un poco extraño, que yo quería preguntar cómo ven, no representantes del Partido Socialista, hoy no tenemos a ningún representante del PSOE aquí en esta mesa, voy a empezar por Carlos, no sé, ¿cómo veis este proceso, todo lo que ha ocurrido y el proceso que se inicia hoy dentro del PSM?
Pues la verdad que estábamos comentando con los compañeros bastante asombrados, porque es una decisión que por mi parte tampoco entendemos demasiado, ya que nosotros creemos en el proceso de primarias, creemos en que los candidatos deben presentarse, creemos que la gente debe elegir, y cuando esto está consolidado, pues desde una organización política se diga que un candidato pues no va, pues No lo vemos claro, ¿no? En UPyD es más, avanzamos en ello, ya que no solo creemos en las primarias, sino que creemos en las primarias sinovales, que cualquier afiliado se puede presentar y puede ser elegido, que es el proceso que venimos llevando, ¿no? Nosotros ya tenemos a nuestro candidato Ramón Marcos, que al final nuestra sorpresa es que se ha quedado solo. Se ha quedado sin ningún contrincante hoy por hoy, ¿no?, en los demás partidos. Y esta situación evidentemente responde a un problema político en la Comunidad de Madrid, que tiene que ver mucho con corrupción y que tiene que ver mucho con falta de decisión de los partidos políticos para llevar adelante un proyecto.
Adam.
Bueno, pues un poco en la línea que apuntaba Carlos. Yo creo que una de las cosas que la gente no perdona, digamos, al PSOE es la incongruencia en ciertos aspectos. Y en el tema de las primarias pasa un poco lo mismo. Es decir, el último candidato que ganó las primarias en Madrid fue Tomás Gómez. Eso era así hasta ahora, y bueno, se ha tomado una decisión que creemos que tiene que ver más con elementos estratégicos que con el tema de, en este caso, de apoyar las primarias. Han salido representantes del PSOE diciendo que bueno, que es que era un problema de tiempo, que no daba tiempo a hacer primarias. Nosotros creemos que no es ese el motivo, evidentemente, que se pueden hacer primarias, no se pueden organizar en muy poco tiempo. Y yo creo que nosotros en nuestra formación también lo hemos demostrado, es decir, ahora mismo acaba de finalizar el proceso de elección de los distintos consejos ciudadanos. Primero fueron los municipales, bueno, primero fue el estatal, después municipales y después autonómicos, y somos una formación que ha elegido a todos sus cargos en todo el país mediante primarias abiertas. Yo creo que es cuestión de voluntad política, y si no se tiene, pues habrá razones para ello, pero creo que hay ciertas incongruencias un poco en el discurso.
José María Naranjo.
Bueno, el PSOE acaba de inventar una nueva forma de democracia, que no es la de la votación secreta y directa, como se puede hacer en unas primarias. Ha inventado lo de el sentir de las bases interpretado por la comisión gestora. Es decir, tendrá que explicar qué forma de democracia es esa, o simplemente pensar que no creen en la democracia por mucho que digan.
Y se incorpora también, ya les decía, que teníamos el tráfico complicado en esta mañana en el sur de la Comunidad de Madrid, José María Porras, de Conservadores por Griñón. Hola, José María.
Hola, buenos días.
¿Qué zona estaba complicada?
Pues todo lo que es el camino del molino para entrar, fatal. Entre eso y el tontón, me ha liado.
Bueno, ¿cómo ves tú, José María, esta situación dentro del PSM? Este proceso, además, que se inicia hoy.
Sí, yo creo que los compañeros, por lo que he estado escuchando, lo han explicado perfectamente. El PSOE siempre ha sido un partido que ha estado diciendo el tema de las primarias, ¿no? Y llegado el momento cumbre, pues vemos que no lo están haciendo. Al final, pues tendrán que aclararse entre ellos mismos si deciden hacer un modelo que ha sido el que han estado diciendo con el tema de las primarias, o si verdaderamente pues les vale el tema de la gestora y, como ha dicho el compañero de Torrejón, pues el sentir popular, que ellos lo interpretan y ya directamente deciden por su parte.
Y luego está el asunto que está un poco al hilo de esto, el asunto de, también porque tiene que ver con el PSOE, quiero decir, de la imputación ayer, o la citación como imputados, de Chávez, Griñán y otros tres aforados por el asunto de los ERES en Andalucía. Y bueno, pues estos... no sé si llamarlos códigos internos, que luego se incumplen o luego se matizan o luego se colorean de otra manera, que tienen algunos partidos a la hora de marcar cuál es la línea que separa el dimitir o no dimitir por una imputación. ¿Vosotros cómo lo veis esto? Voy a empezar en este caso por José María Naranjo.
Bueno, vamos a ver, esto es una nueva demostración de la caradura de algunas ejecutivas, es decir, entre otras cosas de la federal en este momento del Partido Socialista. Vamos a ver, a Griñán y a Chávez, el Tribunal Superior de Andalucía les cita como imputados, lo que ahora se sacan de la manga, que es que no les atribuyen ningún delito. ¿Cómo que no se atribuyen ningún delito? Les citan precisamente por malversación de caudales públicos y por prevaricación. Que no le hayan puesto en la citación como tal, simplemente que le, pero el Tribunal Superior de Andalucía no les cita porque sí, sino les citaría como testigos, y no van como testigos. Por tanto, lo que pasa ahora, Pedro Sánchez se tiene que sacar de la manga, después de sus famosas declaraciones de que cualquier imputado sería inmediatamente expulsado y tomaría el partido, tomaría nota, y ahora se tiene, claro, ya con Griñán y con Chávez ya no se atreve. Es decir, eso ya es decir, y con la Federación de Andalucía ya hay que tener mucho cuidado. No es Tomás Gómez, pero lo mismo que le pasó al PP con los alcaldes estos de aquí de la Púnica, les destituye y les salve expediente inmediatamente, y sin embargo con la gente, con Acebes, Rato y compañía, como decíamos hace unos días, con esos tampoco se atreven. Es decir, las ejecutivas de los partidos se muestran inflexibles con los débiles, con los poderosos dentro de su propio partido, agachan la cabeza.
Carlos.
Yo creo que todo esto que estamos hablando pues lo ha propuesto UPyD en algún momento, porque quizás habrá que hacer una línea, ¿no? Marcar una línea en el sentido de cuándo una persona debe dejar su cargo. Recordemos que tanto Griñán como Chávez, los dos son diputados y senadores, que no es cosa menor, o sea, nos representan en dos instituciones importantes para nuestro país. Por otro lado, esa línea que marcaba pues tiene que estar dada quizás cuando se abra juicio oral o no. UPyD lo propuso discutir, al final nunca se llegó a un acuerdo, porque la voluntad del PP ahí para no hablar de estas cosas a veces es bastante evidente. Y por otro lado, creo que esto le preocupa muy poco al ciudadano. ¿Desde qué punto de vista? que nos peleemos o no nosotros, o hablemos de que esta gente esté todo el día allí y que no le imputen, lo imputen, dejen el cargo, en realidad tiene poco que ver con una realidad hoy en Andalucía, que es con un paro del 34.2%, y esto no se ha arreglado. Y claro, y estamos hablando de dos personas que fueron presidentes de esa comunidad autónoma, y que encima, como decía el compañero aquí de Torrejón, en el caso de Chávez fue también presidente del Partido Socialista durante varios años, dos años, del 2009 al 2011. Entonces claro, cuando son los poderosos del partido, que aunque hayan hecho una gestión desastrosa, pues aquí parece ser que lo importante está en ver si lo imputamos, si no lo imputamos, y seguimos hablando de lo mismo y mientras tiramos para adelante. Pues yo creo que hay que hacer otra forma de hacer política, no habrá que mirarlo de otra manera, porque evidentemente habrá que ver resultados. Usted estuvo tantos años gestionando una comunidad donde el paro juvenil llega casi al 60%, creo que los resultados no son buenos. Más allá luego si encima está imputado en casos de corrupción, ¿no? Como es la cuestión esta.
José María Porras, sí. Ya os pregunto, ¿cuál creéis vosotros que tiene que ser la línea? Que lo marque la imputación, tiene que ser la línea, el inicio de juicio oral, la apertura de juicio oral, ¿cuál debería ser?
Bien, yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José María de Torrejón. Hay ciertas personas dentro de los partidos en los cuales las propias direcciones no se atreven a meter mano, más que nada porque les necesitan para que les apoyen para poder seguir perpetuándose los mismos arriba. O sea, las estructuras de los partidos están generadas de tal forma en el cual no conviene molestar a ciertas personas para poder mantener tú tu cuota de poder dentro del partido, y este es en el caso en el cual nos encontramos en el Partido Socialista. Pedro Sánchez en su día dijo que no habría imputados dentro del Partido Socialista. Bueno, vamos a ver cómo soluciona este tema, porque yo dudo que lo pueda meter mano a estas dos grandes personalidades dentro del Partido Socialista. Por otro lado, ¿cuál sería la línea? Pues yo lo tengo muy claro, y ahí estoy con el compañero que me lo acaba de explicar ahora mismo. Yo creo que debería haber algún tipo de acuerdo macro, o sea, entre grandes partidos y demás, ¿vale? En el cual estuviera una legislación y marcar hasta dónde se puede llegar para formar parte de una lista o siendo incluso un cargo electo ya, ¿no? Pues bien, puede ser la apertura del juicio oral, que me parece que es una propuesta pues bastante interesante, puesto que una imputación, bueno, puede ser debido a muchas causas. Entonces habría que analizar punto por punto, marcar esa legislación y a partir de ahí que la cumplieran todos. Pero es algo que, como bien ha dicho el compañero, no se quiere tocar, porque ahora mismo los grandes partidos están inmersos en este tipo de imputaciones, tanto de un color como de otro. Como ha dicho José María Naranjo, toda la zona sur de Madrid, pues con el tema de Púnica y demás, no les tembló la mano, pero con Acebes y compañía, pues parece ser que no es el mismo patrón.
Sí, yo creo que es muy sencillo. Es decir, la gente está cansada ya. Yo creo que se ha dado cuenta un poco de la diferencia entre los grandes partidos, por lo menos entre lo que dicen y lo que hacen. Y en ese sentido, un cargo público, cuando es imputado por un tema relacionado precisamente con su cargo, en su cargo público, por delitos que tengan que ver con la corrupción o con malversación, debe abandonar su puesto. Es algo que no debe tener ningún lugar a duda y no debe temblar el pulso a ninguna formación política a la hora de llevarlo a cabo. Muchas veces a lo que aluden es decir, bueno, pues es que no se ha demostrado todavía la culpabilidad y demás. Bueno, estamos aprendiendo casi nuevas figuras de imputación, como es esta nueva que nos están intentando un poco vender ahora, que es está imputado, pero no está imputado por un delito concreto. Bueno, está imputado, es decir, si está imputado es porque hay indicios de malversación, y yo creo que lo coherente es salir y explicarlo y decir, señores, miren, me han imputado, yo defiendo mi inocencia, soy inocente en esto, pero ahora mismo, como represento un cargo público y como bien comentaban los compañeros, es un cargo de mucha relevancia, creo que lo responsable simplemente es dimitir, y si luego se demuestra que efectivamente no había una culpabilidad, pues siempre habrá tiempo para volver. Pero hay una cosa que tienen que diferenciar los grandes partidos y que no están diferenciando, y es la responsabilidad penal y la responsabilidad política. Hay una responsabilidad política en todo este tipo de asuntos que debe ser asumida sin ningún tipo de contemplaciones. Esa es nuestra posición.
Yo discrepo un poco por una razón muy sencilla, porque una vez si alguien imputado tiene que dimitir o se le cesa y después se demuestra su inocencia, el daño hecho ya no tiene vuelta atrás. Hay un ejemplo muy claro. Hace ya muchos años, al presidente de la comunidad de Castilla y León, a Demetrio Madrid, estando en la oposición José María Aznar, se le hicieron una serie de imputaciones Y de hecho, él dimitió como presidente. Unos años después, evidentemente, todo era falso. Las denuncias eran falsas y Demetrio Madrid ya no quiso volver a la política a partir de unas denuncias falsas. Es decir, eso no puede ser la línea. Posiblemente el Código Penal actual, el que se intenta aprobar dentro de algunas cosas, tenga figuras relevantes como es, por ejemplo, la de investigado. La de investigado es que hay si se presenta una denuncia, verdadera o falsa, a una persona se le investiga. Y cuando un juez decide a partir de la investigación imputar, esa sí puede ser la línea. Pero a partir de los indicios ya que han surgido de la investigación, que actualmente es evidentemente cuando un juez cierra un expediente y decide pasar la imputación ya a juicio, y evidentemente porque ha detectado indicios a partir de la investigación realizada y de las declaraciones tomadas de que hay indicios de algún delito. En el caso que ahora decía Dan, pues es muy claro, Podemos tiene en su número 3 Juan Carlos Monedero. En estos momentos si no se le ha presentado, se le va a presentar una denuncia, se le va a imputar. ¿Qué va a hacer? Simplemente por la denuncia presentada por delito fiscal, ¿qué va a hacer? Si luego es inocente y no ha habido tal delito, ¿qué ocurre? El daño hecho no tiene marcha atrás. Por tanto, yo creo que la línea a marcar es cuando un juez, a partir de las declaraciones, decide cerrar un sumario para pasarlo a juicio oral, y donde ya las personas imputadas aparecen con por lo menos la autoridad judicial, el juez que ha instruido el caso, ha decidido que tiene indicios de delito, es cuando esa persona ya tiene que dejar su, porque si no pueden existir denuncias falsas como existen. Uh-huh. Para hacer daño políticamente a una persona.
Bueno, un poco por alusiones. Yo creo que hay que distinguir, la política no es una profesión, y entiendo que si confiamos en la justicia, pues debe haber elementos a la hora de imputar que habrá que establecer, porque no es lo mismo evidentemente una imputación pues de un cargo público que, por ejemplo, haya colaborado en la paralización de un desahucio forzoso, que la imputación por actividades económicas o de malversación relacionadas con su cargo público. En el caso de Juan Carlos Monedero, bueno, yo creo que eso de decir que se le va a imputar, creo que es adelantar cosas que efectivamente nosotros no pensamos. Es decir, desde el minuto uno los técnicos de Hacienda han dicho que no había absolutamente ningún indicio de fraude, y en ese sentido pues no tiene ningún motivo. Él ha dado explicaciones desde el minuto uno, al día siguiente ya estaba en un programa de televisión dando explicaciones al respecto.
Si yo no tengo nada en contra, si yo no estoy diciendo que Juan Carlos Monedero tenga. Juan Carlos
no, pero Monedero, como decía que se le va a imputar,
Juan,
digo yo.
Juan Carlos Monedero, presenta una declaración complementaria dos años después. Es decir, ya veremos si eso es esperar. Yo no sé si será adelantar. Pero además, aunque no sea adelantarlo, ponlo como símil de qué ocurriría. ¿Qué ocurriría si se imputase y después se demostrase que no había habido tal delito fiscal? Es decir, por eso digo, si es simplemente por dónde marcar la línea, y yo no estoy diciendo que Juan Carlos Monedero haya cometido ningún delito fiscal, simplemente que él presenta una declaración y han faltado unos cuantos medios de comunicación para decir, porque lo hemos oído todos, para decir que cuando ha presentado una declaración complementaria dos años después, ahora como persona física, cuando lo había hecho anteriormente como persona jurídica, tal, no sé cuántas, porque algo habría y que algún delito fiscal habría cometido. Eso lo han aireado los medios de comunicación interesadamente o no. No sé si es la cuestión. Si la cuestión que es lo que nos ha preguntado David es cuál sería la línea. Y entonces la línea de la imputación sobre denuncias a veces falsas no puede ser la imputación. Puede ser porque en el nuevo Código Penal se establece la línea de investigado. Y evidentemente un investigado pues es simplemente eso, una persona que un juez está investigando a partir de una denuncia, y cuando un juez decide ya cerrar directamente un expediente, es el momento en que debería dimitirse de las responsabilidades políticas.
Bueno, yo creo que para eso está también la instrucción. Es decir, tenemos que confiar también en el trabajo de los jueces. Hay una elaboración, hay una instrucción y, como decías, una investigación, y la imputación es un paso ya muy muy avanzado en el cual pues se ve que hay una serie de indicios que indican que hay un delito. En el caso, por volver un poco, porque es que quería desmentir un poco el tema de Monedero, vuelvo a repetir, no hay ningún tipo de fraude. Lo que yo creo que ahí es una campaña orquestada para quitar un poco la ilusión a la gente de decir, bueno, pues estos también roban, estos son iguales que el resto, y no hay esperanza de cambio porque todos los que lleguen van a hacer lo mismo. Yo creo que los buenos jugadores quitan el balón y los malos jugadores dan patadas en la espinilla, y en este caso creo que hay una campaña un poco para atacar a...
Yo quería agregar algo más, que además de tener que sentarnos los partidos políticos en 2015, este año electoral tan interesante y tan intenso, aparte de sentarnos a discutir cuál va a ser esa línea roja, porque es lo que hay que hacer, ¿no? Discutir de una vez y plantearlo para que esto no vuelva a pasar. Segunda opción, también se puede decir que no haya imputados en las próximas listas, eso lo pide UPyD. Simplemente, que es verdad que alguien puede estar imputado y luego resultar inocente, pero mientras tanto que se retire del mundo de la política, que no pasa nada, nadie se va a morir, claro. Yo creo. Y por otro lado, que se dedique a defenderse. Y luego, si quiere volver, pues puede hacerlo perfectamente, ¿no? La política es una puerta abierta que creo que cualquiera puede entrar y salir. Y otro tema importante que también se relaciona en este caso con la cuestión de Chávez y Griñán es el tema del aforamiento, donde entramos ya directamente en la justicia. Entonces, no es lo mismo alguien que está aforado que alguien que lo tiene que imputar un juez normal, ¿no? Y en esto siempre UPyD ha sido tajante, cero aforados. Lo hemos llevado varias veces al Congreso, siempre nos han dicho que no, porque claro, tener una justicia hoy por hoy politizada, en el sentido en que los jueces los nombran a aquellos políticos que tienen la autoridad para hacerlo, y luego esos mismos jueces son los que tienen que juzgar o a ellos mismos o a sus compañeros, creemos que es un sistema un poco vicioso, o que tiende a poder ser imparcial, ¿no? A ser parcial, perdón. Y eso creo que los partidos políticos tienen que solucionarlo, ¿no? Los partidos políticos tienen que estar al servicio para solucionar los problemas de la gente, y no parece para estar años y años discutiendo algo. Creo que hay mucho que hablar, y sería bueno que en el 2015 todo esto se pueda poner sobre la mesa.
Bueno, quería yo un último tema, porque además es de hoy mismo, y así, bueno, pues abandonamos un poco el tema este de la corrupción, y hablar de la decisión del gobierno de cambiar de forma limitada y urgente la ley del aborto. Es una decisión de hoy, una proposición de ley que se ha presentado hoy mismo, que entre otras cosas obliga a todas las menores a tener, entre otras cosas, ya digo que sería el gran titular, a tener consentimiento paterno para interrumpir un embarazo, para que se le practique un aborto. No sé, ¿cómo lo veis? La decisión de hacerlo ahora, cuando la legislatura está terminando, además con toda la polémica que creó con la dimisión del ministro Gallardón, y luego, más allá, eso que digo, la necesidad de que las menores de edad tengan que tener la autorización de los padres para poder interrumpir un embarazo. José María Porras.
Sí, yo creo que todos estos cambios que se hacen deprisa y corriendo por no sé qué sentido, yo creo que no conllevan a nada bueno. Yo creo que todas este tipo de actuaciones debería haber por lo menos un consenso, que dentro de 6 meses gane las elecciones otro partido político y tenga otra idea y volvamos a cambiar, y al final estamos cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y no llegamos a nada. Claro, esto nos pasa en otras áreas, como puede ser la educación, por ejemplo, con los distintos sistemas. Yo, ya sin entrar directamente en el fondo, ¿no?, de los cambios que hayan podido hacer, porque ahora mismo los desconozco, no creo que tenga sentido el cambiar unas leyes establecidas de un momento a otro, ¿vale?, porque estén buscando únicamente un tirón electoral, porque no puedo buscar otra explicación que no sea esa, ¿vale?, sin consenso, para evitar que dentro de 5 meses volvamos otra vez a volver a cambiarlas.
Adam.
Sí, yo creo que se ha demostrado que las leyes, en este caso las leyes de plazo, la ley que estaba aprobada por el anterior gobierno socialista, disminuyen los casos de aborto. Entonces, en los anteriores casos, en las leyes de supuestos, vemos cómo aumentan. Y tiene que ver, pues, con una serie de cosas que tiene que ver con yo creo, más esta decisión con contentar, efectivamente, como decía José María, al electorado de su partido, con una estrategia electoralista, que con un, digamos, trabajo de fondo, con un trabajo de fondo sobre el tema, una decisión, digamos, seria. Entonces,
Carlos.
Yo voy a recordar un tuit que puso en su momento Irene Lozano, la diputada de UPyD, que decía, se lo va a recordar a Gallardón como el ministro que creó un problema donde no lo había, ¿no?, con la ley, que al final tuvo que retirarse, y fue un montón de meses de discusiones que hoy parece que vuelven a retomarse. UPyD en este caso es tajante, propone una ley de plazos pura, donde todos nos sentemos a discutir cuál es el tiempo que creemos necesario para abortar. No obstante, el consentimiento de los padres, en el caso de menores, nos parece también una opción válida y necesaria.
Completamente de acuerdo con el que Gallardón creó un problema donde no lo había. Ya en este país nadie se cuestionaba la ley de plazos, no había ningún tipo de problema, estaba socialmente aceptada. Lo que ocurre es que el PP durante la última legislatura del gobierno de Zapatero utilizó el derecho a la vida y utilizó a los manifestantes de pro vida, todo esto, y les tenía que dar, y de hecho como se lo dio en su programa electoral, una modificación de la ley de la ley del aborto. Cuando ven que socialmente eso no puede seguir adelante por la oposición que es social que se encuentran, ¿qué hace? Destituyen al cesa al ministro de Justicia en ese momento, y ahora que se acercan las elecciones quieren dar a un electorado muy conservador y que se había manifestado en contra de que la retirada de la ley propuesta en el programa electoral, quieren darle una pequeña pincelada, porque resulta que de lo único que llamativo que se va a modificar es lo de la autorización de los padres a las menores de 16 años para poder abortar. Volvemos a enmarañarnos en una ley donde había un consenso social, donde ya no había ningún debate, como decía el compañero Adán. Socialmente estaba aceptado, y el número de abortos se había disminuido espectacularmente en España con respecto a lo que había cuando no existía la ley de plazos.
Bueno, pues yo os quería agradecer a los cuatro que hayáis estado por aquí, que hayamos mirado con los ojos del sur de Madrid asuntos de la actualidad nacional e internacional. Saludo y agradezco su presencia a Adán Peral, secretario general de Podemos en Getafe. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A Carlos Salt, el candidato de UPyD a la alcaldía de Parla. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros por invitarme.
A José María Porras, el portavoz de Conservadores por Griñón. Gracias, José María.
Muchas gracias a vosotros.
Y José María Naranjo, el portavoz del Grupo Local Independiente de Torrejón de la Calzada. Gracias, José María.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Bueno, les recuerdo que esta tertulia la pueden encontrar íntegra en breve en nuestro digital.